Qué hermoso tiempo, ¿no, hermanos? Pero necesitamos más de Él, más de su presencia. Dice, vamos a la Romanos capítulo número 13, verso 11, y vamos a darle lectura hasta el verso 14. ¿Ya lo tiene listo, hermano? Romanos está después de Juan, Hechos, Romanos. ¿Cuántos no sabemos los libros aquí? A ver, levante la mano los que lo saben. Una hermana, dos hermanas, cuatro. Unos cuatro hermanos. Hay que estudiar los libros de la Biblia, ¿verdad? Para no tardarnos tanto en encontrarlos. Vamos a ver, Romanos 13, 11. Vamos a darle toda lectura. Dice, y esto... conociendo el qué, tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Vamos a darle lectura otra vez al 11, hermano, ¿qué le parece? Vamos a quedarnos un poquito en ese texto. En nuestro texto base dice, y esto... conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Bueno, vamos a ver si podemos desgajar un poquito estos textos que hemos leído. Y vamos a empezar con lo primero que leímos en el verso 11, donde dice, y esto... Y cuando la palabra de Dios dice, y esto es que es, miren, alerta, pongan cuidado a esto, ¿verdad? Porque dice, conociendo el tiempo. Recordamos, hermanas y hermanos, que, perdón que si les digo hermanas porque pues hablo más con las hermanas, pero todos en general. Sabemos que hay tiempo cronos. Y tiempo kairos, ¿verdad? Dice conociendo el tiempo. El tiempo cronos es el tiempo que nosotros vivimos, ¿verdad? Es el tiempo, si tú tienes 10 años, 15, 20, 30, 50, ese es nuestro tiempo cronos, el tiempo real, digámoslo así. Y también la palabra de Dios nos habla de ese tiempo, pero también está el tiempo kairos. El tiempo kairos es el tiempo de Dios, pero se refiere más bien a las sazones o a los tiempos. Este tiempo, por lo general, va a presentar características en este periodo. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el tiempo kairos, antes de que Cristo venga, va a haber algunos acontecimientos, algunas señales, y... eso es a lo que se refiere prácticamente este verso, que debemos de conocer los tiempos. Los que tenemos aquí ya bastantes añitos, sabemos que los tiempos ya no son iguales que antes, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando usted salía a jugar a las canicas y podía estar toda la tarde afuera y su mamá venía a las 4 horas y se lo metía a cenar o lo que fuera, ¿no? Ahora las madres ya no dejamos los niños afuera, ¿verdad? Porque hay peligro, porque se ha oído de tantas cosas que se roban a los niños, que los utilizan para robarle los miembros, los órganos, y sabemos que los tiempos están cambiando. Fíjese que una cosa que a mí me admira es que los animales, las bestias del campo y especialmente las aves, conocen el tiempo. Antes de que en el noticiero nos digan que va a ser frío, usted va a ver patos, aves yendo a otro lado. ¿Por qué? Porque ya saben que viene el frío. Dios ha puesto ese, ¿cómo le podemos llamar? Instinto en los animales, y ellos saben cuando el tiempo está peligroso. Entonces, corren a otro lado. Hay personas, por ejemplo, mi abuelita, bueno, ya hace más de 25 años murió mi abuelita, pero yo soy criada más o menos de abuelita, y me gustaba mucho platicar con ella, ¿verdad? Y me contaba de la revolución y todo, y entonces a veces salíamos en la noche, yo iba y le compraba cigarros argentinos, ¿verdad? Porque ella fumaba mucho esos cigarros argentinos, y entonces todos nos peleábamos por ir a la tienda a comprarle los cigarros porque nos daba un 20 en aquel tiempo, ¿verdad? Y entonces, pero me gustaba mucho platicar con mi abuelita, y me decía, mira, la luna ahora tiene una nube alrededor, mañana va a ser aire. Y entonces el otro día sí, es cierto, hacía aire, ¿verdad? Y por ejemplo, he ido con hermanos de allá de la capital y andamos por ahí en el centro o en la calle y ven el cielo rojo y se va a temblar. Y me acuerdo la hermana Almita, un día andamos por ahí caminando y me dijo, va a temblar. Y en la noche las llaves se hacían así, ¿verdad? Yo dije, corramos, pero no, estaba tranquilo todo, ¿verdad? Fue un temblor pequeño. Pero hay personas que conocen los tiempos, pero Dios nos insta a que nosotros podamos conocer el tiempo. ¿Por qué es importante el tiempo, hermanos? Porque dentro de este tiempo están las sazones que Dios ha puesto en su sola voluntad, dice Tesalonicenses, que Él ha puesto en una sola voluntad los tiempos que vivimos, los tiempos kairos, pero también los tiempos cronos, y los tiempos cronos son de Dios, son de Él. Todo a su tiempo, dice Eclesiastés. También habla que hay tiempo para todo, pero especialmente en esta lectura nos habla que ya conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Y cuando expresa esto el apóstol San Pablo, habla de que no de que nos levantemos en la mañana, obviamente. ¿A cuánto nos gusta levantarnos temprano? Bueno, mejor no me digan. Pero fíjese que es muy rico el sueño, ¿no? Sobre todo cuando estás soñando que estás en un castillo o que estás con aquella muchacha que te gusta y cosas así, ¿no? Entonces es muy rico el sueño, sobre todo el sueño de la madrugada. Pero dice la Biblia que ya es hora de levantarnos del sueño, porque especialmente, hermano, ya estamos en el tiempo kairos de Dios, donde estamos viendo cosas que son ya principios de dolores, están preparando la venida de Cristo Jesús para reunirse con su esposa, que somos nosotros. Y el Señor nos está instando a través de su palabra que nosotros podamos conocer los tiempos. Fíjense, hermano, que yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, bueno, no tan chiquita, pero mi papá era un hombre muy dulce, pero cuando se enojaba. Y entonces nosotros éramos 9 en la casa, más la abuelita y ellos, pero cuando mi papá se enojaba y nosotros no nos queríamos levantar en la mañana, ¿sabe qué cogía? No, cogía el cinto. Y solo pasaba por todas las camas, ¿verdad? ¡Tazas! Como si fuéramos caballos. Y entonces de ese sueño tan rico, tirábamos un salto, ¿verdad? Porque eso dolía. Y dentro de todo lo amoroso que era mi papá, esa era parte también, ¿no? Pero era muy feo que nos despertaran del sueño. Pero ¿sabe qué? Dios me enseñaba que Dios nos va a tener que despertar del sueño algunos, aunque sea a través de golpes, hermano. Porque lo que decía la profeta Alejandra, por su amor ágape, porque no quiere que ninguno se pierda. Y yo le doy gracias a Dios porque he visto gente que venía hace muchos años, cuando empezábamos allá enfrente, ha estado regresando a buscar a Dios, ya sea en esta iglesia o en otras iglesias. Pero Dios está despertando a la gente, aunque sea a golpes. Pero es preferible que nosotros podamos despertarnos por sí solos. Fíjese que el sueño es muy interesante. El sueño tiene como 5 etapas, el sueño biológico nuestro. Y déjeme le digo algunas cosas que pasan, ni cuenta nos damos, pero la primera etapa de nuestro sueño es cuando empezamos como a tratar de poder conciliar el sueño. En esta etapa del sueño, los ojos se mueven lentamente y la actividad muscular se enlentece. O sea, usted se va quedando dormidito como un bebé. ¿Se acuerda cuando, bueno, algunos todavía arrullan bebés, verdad? Y entonces el bebé se empieza a quedar dormidito. Pero si se cae algo por ahí, salta el bebé y fácilmente despierta. Pero el sueño en nosotros, la primera etapa del sueño, así es. En esta etapa usted trata de quedarse dormido y cualquier ruido lo puede despertar. Luego viene la segunda etapa, el movimiento de los ojos. Usted ha visto, observe a los hermanos o a su esposo cuando esté dormido, ¿verdad? Que la caniquita se le está moviendo a veces. A veces a uno así como a 100 por hora, porque están en una de las etapas del sueño. Pero en la segunda etapa, el movimiento de los ojos se detiene y las ondas cerebrales se vuelven más lentas, con solo un estallido ocasional de ondas cerebrales rápidas. Y cuando la gente entra en la etapa 3 y la 4, es un sueño profundo, o sea, ya logró quedarse profundamente dormido. Creo que mi esposo pasa de la 0 a la 3 y 4, porque... porque... y muchos hermanos, creo, porque... ¿verdad? Empiezan a roncar rápidamente. Y es muy difícil despertar a alguien en esta etapa. Usted lo mueve y no, parece que hasta le da uno pendiente, ¿verdad? Y lo toca a ver si está respirando. Pero ahí está la persona, solo que está en un profundo sueño. Y la quinta etapa, le han llamado los científicos la etapa REM, donde la gente empezamos a soñar. Cuando usted sueña, difícilmente va a poder escuchar un ruido, hermano. Usted no escucha nada porque está sumergido en ese túnel soñando. Y por lo general, fíjese, en esta etapa es donde los ladrones salen a robar, como eso de las 5 de la mañana, porque la gente está profundamente dormida. Ni con grúa los levanta, ¿verdad? Y... por eso mucha gente cuando ha venido terremotos y está en esta etapa del sueño, no tienen tiempo de correr, ¿verdad? Mueren, Dios nos guarde. Pero esas son las etapas del sueño. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Dice la Biblia que es hora ya de levantarnos del sueño. Pero esto se refiere al sueño espiritual. Muchos de nosotros, hermanos, si nos descuidamos, empezamos a cabecear. Y vamos a verlo en Mateo capítulo número 25. Vamos acá, vámonos con las vírgenes. En el capítulo 25 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5, es desde el 1. Mateo 25, estoy leyendo ya el 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí. Entonces, fíjese que esto nos habla también, este pasaje nos habla de que había, ¿cuántas vírgenes? 5 despiertas y 5 tontas. Porque insensato es tonto, hermano. Es fato, se oye feo, pero eso es. 5 estaban tontas porque no cogieron aceite. ¿A quién se le ocurre, hermano, salir de un viaje, salir a recibir a alguien? Es como si usted se va a Dallas Y se va con el tanque vacío. Y se va por fe. Señor, tú me vas a llenar el tanque en el camino. Y a mitad de camino, ¿qué le va a pasar? Se le acabó la fe. Y todo, porque no. Se le quedó el carro. Y le hace señas a otros automovilistas para que se paren y nadie se quiere parar. Entonces vemos que había 10 vírgenes, 5 eran sensatas, 5 eran prudentes. Ellas fueron apercibidas, mujeres que sabían que iba a venir el esposo. Y esto se refiere a Jesús que viene por su iglesia, obviamente. Esto está hablando de la iglesia que está despierta, que está viva, que está al pendiente de los tiempos y los sazones. Desde el martes pasado estábamos en Morelia y luego de Morelia nos llevaron a Michoacán. De verdad que esto es para mí las pruebas que Dios me pone. A Uruapan. Entonces, de verdad, hermano, mire, esos hermanos manejan de una manera que usted se consagra en los carros. Donde son 2 carriles, van 4. Y al lado va una pipa de gas. Y los hermanos pasan voladísimos por ahí, casi rozando esas pipas. Yo de verdad que voy a consagrarme a México más y más, porque no me gustan nada las carreteras de México, es terrible. Pero yo sé que el ángel de Jehová va ahí, eso espero, que no se baje. Ahí va con nosotros. Pero ¿sabe qué, hermano? Tanto aquí como en Michoacán, donde está la familia michoacana, ¿verdad? La vez pasada no encontraba hotel el pastor porque estaba lleno de policías, porque se han puesto al alba ahí para que no siga creciendo el homicidio, los atentados, todo lo que está pasando no solo ahí, sino en todo México y también ya en Estados Unidos. Y usted está viendo, hermano, que hay ya epidemias, hay gente muy alarmada, ya en los aeropuertos, por ejemplo, vemos gente con tapabocas, ¿verdad? Yo misma llevo alcohol para estarme limpiando las manos, ¿verdad? Y si alguien tose, yo me hago así para que no me vaya a pegar si tiene algo. O sea, uno mismo se alarma, ¿verdad? Sabemos que el Señor nos guarda, pero tenemos que ser precavidos. Entonces, vemos que estas, hermanos, son señales para la antesala de lo que Dios está preparando ya para su iglesia. Antes de que Cristo venga, la iglesia tiene que ser purificada. La iglesia tiene que ser pasada por el fuego, porque especialmente el fuego purifica todas las cosas. Entonces Dios permite que nosotros estemos viviendo este tiempo, en esta sazón, en estas señales, porque hermano, el tiempo está cerca. Y dice el verso que leíamos acá en Romanos que es hora ya de levantarnos del sueño. Y fíjese que este pasaje está escrito, si usted lee todo el pasaje, en un contexto donde Dios está hablando de que nosotros no andemos en glotonerías, no andemos en desórdenes de la carne, no andemos en murmuraciones, no andemos en cosas, hermanos, que nos hacen adormecernos. ¿Cuántos aquí algún día hemos cabeceado? Recuerdo que un día estábamos en Nueva York y se vino una gran nevada y nos estaban diciendo, suban rápido el avión porque si no, no vamos a poder salir. Y efectivamente no pudimos salir, nos quedamos plantados ahí como 2 horas, ¿verdad? Y entonces era muy interesante cómo estaban lavando los aviones con sal. Y le dije a mi esposo, ay, yo quiero ver cómo lavan nuestro avión, ¿verdad? Ya estábamos adentro. ¿Y qué creen? Me quedé dormida. Cuando desperté ya estaba arrancando el avión. ¿Por qué? Porque empecé a cabecear y sin darme cuenta me quedé dormida. Y a la iglesia muchas veces le ocurre así, hermano, por andar en glotonerías, como dice la palabra del Señor, en distracciones que no aprovechan, haciendo cosas de la carne. Y yo creo que lo que la iglesia debemos de hacer, hermano, en este tiempo, es buscar más y más y más de su presencia. Por ejemplo, si el martes hay culto de mujeres, aunque usted sea caballero, venga, está invitado. Porque estamos buscando la presencia de Dios. Si el lunes hay oración, véngase a la intercesión. Necesitamos interceder por la ciudad. Si el miércoles no se queda, hermano, no digan, el domingo voy. Porque no sabemos qué ocurra. Esto le pasó a las vírgenes. Aquí en Mateo 25 dice que las cinco prudentes estaban apercibidas, estaban sus lámparas llenas de aceite. ¿De qué aceite? De aceite de oliva. Eso significa, el aceite de oliva significa la unción de Dios. Entonces, una persona que busca del Señor tiene unción de Dios, tiene aceite de Dios. Estas mujeres estaban ya listas. Dice que las insensatas, obviamente, tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Y el 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces vemos que es muy fácil, hermanos, desviarnos de lo que estamos haciendo. Es importante que nosotros pongamos cuidado al Cairo de Dios en este tiempo. Muchos han malinterpretado el texto que dice que el Señor vendrá en un abrir y cerrar de ojos, pero no es exactamente eso lo que quiere decir, sino dice que, bueno, así será su venida, pero el tiempo lo vamos a conocer. O sea, no es que, ay, hermanos, a lo mejor a la noche viene el Señor. No, Dios nos va a dar pistas, fíjese, porque Dios es un Dios justo. Dios nos va a dar señales, avisos de que Él ya viene por su iglesia. Él nos va a enseñar los tiempos. Y me llama mucho la atención que las aves pueden conocer los tiempos. Pues nosotros tenemos que ser como las aves, tenemos que conocer el tiempo cuando su venida ya está cerca, hermano. Nosotros tenemos que estar apercibidos de esto, de el tiempo. Dice Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y esto me recordaba a aquella niña que Jesús despertó. Esa muchachita, Tabita, estaba muerta, pero Dios nos está hablando en este verso de los muertos que vienen a la iglesia, que comen, que se casan, que ven televisión, que duermen biológicamente, pero su espíritu está muerto. Y fíjese, hermano, que Dios me ponía algo para que nosotros podamos hacer esta semana, porque es importante que cuando Dios nos dé una palabra, nosotros pongamos por obra esa enseñanza. Y entonces, pensando que el domingo en la tarde viene tan poca gente, porque queramos o no, hay un descuido, hay como un desprecio a veces por las cosas de Dios. Y qué interesante sería si nosotros pudiéramos despertar unos cuantos muertos. Y hablo de los que ya conocen al Señor, ¿verdad? Que una palabra, que no esperemos que Dios les hable como nos levantaba mi papá, a golpes o con gritos o con cinto, sino que nosotros podamos ir y despertar las personas que están en el Señor muy pasivas. Porque mire, hermano, todas las sillas que necesitan ser llenadas, y a veces nos consolamos nosotros mismos y decimos, es que los ángeles están sentados. Pero la realidad es que estamos dejando que la gente se duerma. Que a mí me encanta la actitud del hermano Carlos, que está aquí, porque desde que lo conocemos, él ha traído gente todo el tiempo. Hoy no trajo, pues, hermano Carlos, pero todo el tiempo trae gente. Va y despierta a los muertos de la esquina donde se los encuentra. Qué precioso sería, hermano, si nosotros en esta semana nos propusiéramos a levantar gente que está necesitada de Dios, pero que no sabe porque está soñando, está en el quinto sueño, que aunque viene a la iglesia, pero está fuera de todo el mover de Dios, de todo lo que Dios tiene para nosotros. Dice entonces que el verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Wow. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mire, hermano, este es el grupo de personas que, como dice mi esposo, muchas veces están solamente viviendo de la oración del papá, de la mamá, del pastor. Hermano, óreme. Hermano, por favor, venga. Hermano, con llamada de auxilio porque le sucedió algo. Pero Dios no quiere que vivamos de esta manera. Dios quiere que seamos como esas vírgenes prudentes que estaban listas, preparadas. Yo sé que si en esta tarde yo pregunto, ¿cuántos estamos listos para irnos con Jesús? Por compromiso vamos a decir, ¡amén! ¿Verdad? Pero si vemos, si checamos nuestra lámpara, si tiene aceite, seguramente vamos a ver que nos hace falta llenar, proveernos de más aceite, de más búsqueda. Porque mire, hermano, lo más fácil es estar aquí sentado, pero lo más difícil es salir allá a su trabajo, a la calle, a las actividades diarias, donde usted se tiene que enfrentar con situaciones que lo comprometen a decir cuál es su posición. ¿Es cristiano o medias tintas o está durmiendo? Y ahí es donde nosotros podemos ver cuánto aceite nos falta, si en realidad estamos ya listos o si no estamos listos. Fíjese que había un hombre que llegó a las puertas del cielo, pero él no lo sabía. Y llegó el hombre y tocó, y bueno, lo pasaron, y dijo el ángel ahí de Pedro, dijo: a ver, busquen a este hombre, a ver si está en el libro de la vida. Y efectivamente estaba su nombre. Le dice: a ver, dime qué cosas buenas ha hecho este hombre. Y vieron y buscaron y no había nada bueno que había hecho. Y dice: pero ¿cómo? Si hace unos momentos, dice, yo estaban ahí golpeando a un joven y yo me bajé de mi motocicleta y le dije: lo que quieran con él, conmigo. Dijo: ¿por qué no está anotado eso? Él no sabía que ya se había muerto, ¿verdad? Pero ahí estaba. Muchas veces, hermano, nos pueden sorprender cosas en la vida. Y eso va a ser una prueba para nosotros, saber cuánto aceite tenemos en nuestra lámpara. Y fíjese que este es un tema, un tema de los evangelistas, un tema muy viejo, de hablar de la segunda venida de Cristo, si usted quiere. Pero es un tema, hermano, que el Señor nos tiene que estar recordando constantemente. Porque, así como decía, cuando recordéis mi muerte, decía el Señor, cuando fue la última cena, dice, acuérdense también de que yo voy a venir por ustedes. Y a veces eso nos parece tan lejano. Nos parece como una fábula que Cristo viene por nosotros. Pero le digo, un día, hermano, se va a llegar. Y si no alcanzamos a alguno, nosotros queremos ver cuando Cristo venga en su gloria. Pero si acaso no alcanzáramos a verlo por el tiempo en que Cristo Jesús diga cuándo viene, pero queramos o no, un día vamos a ir a presentarnos delante de la presencia de Dios. Y de igual manera vamos a ser pasados a un análisis con el Señor. Y es importante que nosotros estemos como las vírgenes prudentes, que estaban llenas de aceite, que estaban listas. Ellas probablemente no cabecearon, no dice exactamente la Biblia, pero estaban listas para cuando el rey, cuando el esposo viniera. Y esto Dios quiere de su iglesia. Dice acá, el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, o sea, las vírgenes insensatas apenas salieron a comprar el aceite. Dice, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mire, hermano, yo no sé usted, pero yo he escuchado personas que dicen, no, yo cuando venga Cristo, ay, me voy a colgar de los pies de mi esposo, que él sí ora. Yo me voy a colgar, voy a coger a mi esposa bien fuerte para irme con ella. No se vale, ¿verdad? Porque ya no se va a poder coger del pie, de la mano. No, se le va a resbalar. Se va a ir su esposo, su esposa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, mire, muchas veces jugamos con estas cosas. Pero la realidad es, hermano, que nosotros día tras día tenemos que santificar nuestra vida delante de Dios. Tenemos que santificarnos. Si ayer hicimos mal, si ayer la regamos, si ayer hicimos esto o aquello, hoy, Señor, yo me arrepiento de haber hecho cierta acción, pero hoy yo decido santificarme. Yo decido, Señor, de hoy en adelante caminar un día nuevo, un caminar nuevo con Cristo Jesús. Porque, hermano, mire, de verdad hay gente que yo misma mucho tiempo llegué a la iglesia, pero no me convertía. No me convertía porque Satanás había puesto una venda en mis ojos, había puesto tapones en mis oídos. Y a la iglesia viene mucha gente así todavía. Vienen, yo misma iba como ir a misa, era lo único que conocía, ir a misa. Y pensaba que eso ya estaba bien, pero hasta que no tenemos un encuentro con Jesucristo, el Cristo que viene con fuego abrasador, y entonces todo lo que nos sirve empieza a caerse de nosotros. Pero necesitamos ese encuentro. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En intimidad con Dios nada más. En la presencia de Dios. Hermano, no se conforme con solamente venir aquí a la iglesia. Allá en su casa busque de Dios, allá en su casa escudriñe la palabra, allá en la calle hable de Cristo, porque eso santifica nuestra vida también. Allá en el trabajo testifique de Jesús, dígales al menos que usted es cristiano, dígales al menos en quién cree usted, porque eso nos va a ir santificando. Entonces, pues, más que todo, la tarea, hermanos, que Dios ponía en mi corazón para... de esta plática es que nosotros podamos despertar a unos cuantos que están dormidos. Y si nosotros mismos nos sentimos que estamos dormidos, no sé si en el primer sueño, ¿verdad? Hay gente que le das una palabra y fácilmente despierta al Señor, la primera etapa, la segunda, pero hay gente que está en la quinta, están inconscientes. A esa gente tenemos que ir y despertarla. Por misericordia, hermanos, a esas personas. Así es que yo le invito que en esta tarde, no me quiero alargar, porque yo creo que lo que Dios en esta tarde manifestó a través de su Espíritu Santo en nosotros es más que suficiente. Pero es importante, hermano, este recordatorio, porque pues mi esposo me había pedido un tema que yo di allá en donde andábamos. Pero el Señor me hablaba muy claramente de esto, de este tema, que es tiempo ya que nos despertemos del sueño. Y si Dios nos está hablando esto, hermano, es porque cosas vienen para este mundo. No nos sorprendamos que de repente haya una noticia en la televisión que nos sorprenda, pero es importante estar apercibidos. Y una de las señales también de cuando... principalmente empiece la tribulación es cuando la mezquita de los musulmanes sea destruida. Cuando usted escuche eso en la televisión, ya empezó la tribulación, hermano. Y no tienen que empezar a correr, no. Sino que en Israel empezará la tribulación, pero sabemos que son señales que nos avisan que Cristo ya está a las puertas y que viene por un pueblo encendido. Un pueblo que le anhela, que le busca. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque yo sé que en esta tarde, aunque ya habíamos adorado y había cantado usted tiene hambre de Dios. Y eso es bueno, que busquemos más de su presencia. Así es que yo le invito a que nos pongamos de pie y que piense, hermano, en alguna persona que usted conozca, no importa que sea de esta misma pecera o que sea un vecino, pero que usted... esta semana se proponga, mire hermano, una llamadita. Eso va a ser clave para esa persona. Un email, un mensaje, un saludo, una invitación al servicio. Hay personas que nada más están esperando una llamada. para venir a buscar de Dios de nuevo, hermano. Porque hay gente que se ha detenido en el camino, se ha quedado cabeceando y se durmieron. Pero yo quiero que en esta tarde usted ya no ore por usted, que oremos por la gente que está durmiendo espiritualmente en este momento, que a lo mejor que aunque viene a la iglesia, pero anda en otro planeta, anda en otras cosas. Piense en una o dos personas, hermano. Necesitamos llenar este lugar, no por llenarlo, sino porque es quitarle almas al enemigo. Señor, en esta tarde, Dios, Padre, primeramente nos ponemos en tus manos, Señor. Primeramente, Dios, en tu nombre, Señor, somos habilitados para ir, Señor, con esas personas que están en un sueño profundo, que están, Señor, caminando por otros caminos, aunque vienen a la iglesia, aunque hablan de Dios. Señor, te pedimos que en este momento, Señor, las pongamos delante de tu presencia. Tal vez son 2, 3, 5 personas, Señor. Padre, tu palabra nos habla, aún de que forcemos a la gente a entrar, Señor. Padre, te pedimos que nos des palabra, palabra de tu Espíritu Santo. Dígale a Dios, hermano, si usted ya identificó esas 2 o 3 personas, dígale a Dios: Señor, pon palabra en mi boca, palabra de tu Espíritu Santo, para que yo vaya, Señor, y le diga: hey, despierta, busquemos al Señor juntos, busquemos de Dios, porque Él viene pronto por su iglesia, porque las señales están dándose ya, Señor. La maldad ha aumentado, Señor, la ciencia ha aumentado, Señor. Hay epidemias, hay terremotos, Padre, hay destrucción en esta tierra. Señales, Señor, de que tu venida está cerca, Padre, y queremos ser como esas vírgenes prudentes, apercibidas, Señor. Pero no queremos darle de nuestro aceite, Señor, sino queremos decirle que consigan su propio aceite, Señor. Que ellas también trabajen por ese aceite, Padre. Señor, haznos instrumentos, Señor, en tu tiempo kairos, en el tiempo del Señor. Padre, tómanos en tus manos, Señor. Que seamos, como dice tu palabra, como saetas en mano del valiente, Señor. Padre, si yo nunca he hablado, si me da temor, habilítame, Señor. Padre, yo me desato hoy, Señor, a esa habilidad de poder hablarle, Señor, a esa persona. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que mi boca es tu boca, que mi mente es tu mente, que tu amor, Señor, es el mismo amor que tú sientes por las almas. Yo también lo quiero en mi corazón, Señor. Ese amor, ese dolor que tú sientes cuando una vida está perdida, Señor, lejos de ti, Señor. Padre, que yo pueda sentir ese dolor también, que yo pueda sentir ese amor, Señor, que yo pueda sentir cómo sufre, Señor, tu corazón cuando una persona se aleja de ti, cuando una persona, Señor, está durmiendo, Dios, está lejos de ti, Padre. Señor, pon ese mismo sentir en nosotros, Señor. Pon ese mismo sentir, Padre, para que el enemigo no tome ventaja, Señor, de los que son tuyos, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos preparadas, abiertos los oídos de esas personas para que despierten, Señor, al mover de tu Espíritu Santo, Señor, para que tengan hambre y necesidad de ti, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, desde ya oramos por ella. Vamos a orar por esas personas que usted está pensando, hermano. Ore por nombre. Señor, oramos por estas personas, Señor. Padre, declaramos que toda venda se cae, que todo tapón de los oídos es quitado por el poder de tu Espíritu Santo. Declaramos que cuando nosotros vayamos, Señor, Padre, la semilla caerá en buena tierra y florecerá y dará fruto, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Siga orando, hermano. Y mientras, yo quiero invitar, si hay alguna persona que nunca le ha entregado su vida a Jesús, hoy es una tarde de salvación, una tarde donde Dios ha hablado a nuestro corazón, como una invitación de parte de Dios, una invitación especial. Yo le invito en esta tarde. Dice la palabra que la única cosa que necesitamos para que seamos salvos es recibir a Cristo en nuestro corazón, que lo hablemos con nuestra boca y lo creyamos en nuestro corazón. Si usted nunca le ha dicho a Jesús, Señor, entra a mi corazón, este es el tiempo para que usted simplemente levante la mano y diga, Señor, yo quiero que tú entres en mi corazón, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. No sé si hay alguna persona que necesite hacer esta oración, le vamos a ayudar todos, le vamos a invitar en esta tarde. Simplemente levante su mano. Si usted ve a alguna persona por ahí, hermano, que es la primera vez que viene, pregúntele si ya tiene a Cristo en su corazón, si quiere recibir a Jesús en su corazón, para que todos en esta tarde vayamos llenos de su presencia, llenos de su salvación. Padre, en esta tarde, Señor, oramos por las personas, Dios mío, que han venido, Señor, para escuchar tu palabra de una manera especial. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que convence nuestra vida de pecado, Señor, de ofensa, Padre, y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú quites toda venda, todo tapón, Señor, Padre, y que puedan recibirte, Señor, como su Salvador. No sé si hay alguna persona, nada más levante su manita, por favor, para orar por esa persona. Todos ya recibimos a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor. Bueno, hermanos, entonces, ¿cuál será la tarea en esta semana? Despertar a los que están dormidos. No se le olvide, hermano. No nos durmamos con ellos también, ¿verdad? Hay que despertar a la gente.
Gloria al Señor. El Señor me confirmaba esta palabra cuando el profeta Joel fue enviado a una nación que tenía todos los recursos de Dios en su mano, pero había un sueño bien pesado, y el Señor le dijo a Joel que escribiera esta palabra. Yo quisiera que usted, y yo he tomado esta palabra en serio, hermanos. El Señor le dijo a Joel: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Y miren lo que dice: despertar a los valientes. O sea, hay valientes que están dormidos. Son valientes, pero el sueño les ha ganado. Y dice: acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil: fuerte soy. Y fíjese que cuando pensaba en esta escritura, ¿por qué el Señor dice que forjad espadas de vuestros asadones? El asadón es un instrumento de trabajo, hermano. Y dice: lanzas de vuestras hoces, también un instrumento de trabajo. Y diga el débil: fuerte soy. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que tu trabajo es una excusa para que tú allí establezcas el reino del Señor. Tu trabajo no solamente es una fuente donde tú vas a comer y tu familia, no. Tu trabajo es un lugar donde tú vas a establecer el reino de Dios. Pero para esto tenemos que despertarnos, despertar a los valientes. Y mire, qué interesante, Dios nos da una demanda. Así como en la mañana Dios nos concede ver este lugar lleno, la gente viene. Queremos que esos espacios vacíos en la tarde sean llenos por gente que necesita despertarse del sueño. Y antes de irnos, yo quiero sellar esta oración y declarar, quiero que levanta tus manos en esta tarde y dile al Señor en esta tarde conmigo, di conmigo: Padre, estamos listos para entrar al valle de la decisión. En esta tarde forjamos espadas de nuestros asadones, lanzas de nuestras hoces, y en esta tarde nos fortalecemos en ti, Señor. En este momento recibimos esta palabra: es tiempo de despertar a los valientes, a los hombres y mujeres de guerra. Señor, gracias por el privilegio que nos das de formar parte de tu ejército. Estamos listos para entrar a la batalla, en el nombre de Jesús. Ahora, con sus propias palabras, presente su vida delante del Señor, y yo le voy a invitar que declare que esta semana es una semana de conquista. Vamos, levanta tu voz y esta semana es una semana de conquista. En mi trabajo voy a establecer el reino. En mi... ahí...